Juan, capítulo 6, por favor, el Evangelio de Juan. Jesús descendió del cielo. Quiero que ahora trabajemos un rato esa expresión. Juan 6, en el versículo 38, dice, «Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Algunos usan esta expresión, descendido del cielo, para sustentar su creencia que Jesús existió en alguna otra forma antes de su nacimiento. Esta misma creencia dice que se transformó en hombre, pero sin abandonar totalmente su supuesta original divinidad. Bueno, pues bien, quienes proponen esta doctrina obvian la siguiente parte del versículo que declara enfáticamente que la voluntad de Dios y la de Jesucristo son diferentes. Ahí fíjense que dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hay dos voluntades diferentes porque son dos seres diferentes. ¿Qué necesidad habría de aclarar estas dos voluntades si el Redentor y Dios fueran la misma persona? Bueno, si fueran la misma persona no habría necesidad de aclarar. Tendrían una sola voluntad. Él vino a hacer otra voluntad, no la suya propia, una diferente a la suya. Vino a hacer la voluntad de Dios, que coincidentemente fue quien lo envió. También ellos también dicen que si vino del cielo, entonces debió haber vivido en el cielo mucho tiempo antes de descender en su nacimiento. Pues bien, vamos a observar el contexto de este versículo y vamos a estudiar la figura literaria que es usada aquí. El contexto muestra a Jesús alimentando a más de 5.000 de sus seguidores, ¿no? Ellos se saciaron bien cuando él multiplicó los panes y los peces. Vamos adelante, arriba, en Juan 6, pero al comienzo, en el versículo 9, donde dice, «Y aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto para tantos?» Entonces Jesús le dijo, «Bueno, hagan recostar a la gente». Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Imagínense, además habría que contar las mujeres y los niños. 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dice el versículo 12, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Algunos de estos seguidores lo fueron a buscar nuevamente, pero no para obtener de él sabiduría, de sus enseñanzas o la palabra de Dios. Fueron a buscar más comida gratis. Típicamente humano. Juan 6, versículo 26. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Estaba en todas el Señor Jesucristo, no se le escapaba ninguna. Estos estaban solamente interesados en más comida gratis, pero fingieron religiosidad, esperando que con esa religiosidad pudieran engañarlo al Señor Jesucristo, con una pregunta que sonaba como si fuera sincera. Vamos a verlo en el 28, dice, entonces le dijeron, es decir, el Señor Jesucristo dice, ustedes vinieron acá para comer gratis. Y en el 28 ellos dijeron, bueno, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El Señor Jesucristo los acababa de confrontar. Le dijo, vinieron por la comida gratis. Y ellos le dicen, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? El 29 dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Uy, tomen nota que crean en el que Él ha enviado. No era demasiado complicada la obra que tenían que hacer, ¿verdad? Entonces, Cuando Jesús le dijo que la obra era que creyeran en Él, que había sido enviado por Dios, reenfocaron su estratagema para obtener más comida gratis. Intentaron atraparlo a Jesús con halagos y con una falsa pregunta, haciendo que Él probara su autenticidad, proveyéndoles más comida. Todo lo que querían era el sanguchito de milanesa gratis. Juan 6, versículo 30. Le dijeron entonces, bueno, vieron que probaron de una manera o probaron por la otra. ¿Qué señal haces vos para que veamos y te creamos? Habían comido antes, ahora querían comer de nuevo, querían la comida como señal de la autenticidad de nuestro Señor. ¿Qué obra haces? 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. ¿Ven que suena religioso? Pero era re falso. Hubo otras señales que recibieron sus padres, a los que ellos se referían acá. Pero ellos se concentraron en la que tenía que ver con la comida. ¡Qué bárbaro que es esto! Es decir, que Moisés, en la opinión de este grupo de deshonestos, era genuino por el maná que les había dado. ¿Lo ven? Le decían, vos sos genuino, danos más de comer. Si Jesús decía que era genuino, tendría entonces que proveerles comida gratis. Aquel maná no apareció desde el cielo físicamente hablando. Ahí estamos apuntando. Apareció sobre la tierra de manera inexplicable, sin causa natural comprensible. Vino por la gracia de Dios, luego de la intercesión del hombre de Dios, Moisés. Que descienda del cielo simplemente significa que Dios suplió su nutrición por medios sobrenaturales. No indica para nada un descenso físico, literal, vertical y visible desde el cielo. Ojo, no indica eso. Indica la procedencia, el origen, pero no que haya descendido físicamente o verticalmente. De la misma manera, Jesús apareció sobre la tierra, no como flotando desde arriba, a través de las nubes, sino mediante la provisión milagrosa por la gracia de Dios en la maravillosa María. ¿Qué tal? Jesús es un alimento más grande que el maná. Versículo 32. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El registro continúa, y los líderes religiosos que estaban reunidos ahí, lo que hacían era, se ponían cada vez más nerviosos. Y el Señor Jesucristo, en respuesta a esos nervios, les dio más palabra de Dios. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, murmuraban de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Recuerden que no es un descenso literal, vertical o visible. Jesús fue el objetivo del resentimiento, no porque haya dicho que era Dios que descendió del cielo, sino porque decía que era el pan dado por Dios que descendió del cielo. Si hubiese afirmado que él era Dios, el Creador, Jehová, se le hubiesen reído en la cara y hubiesen pensado que estaba mentalmente insano. Jesús, en cambio, se presentaba como el pan que vino del cielo, que había sido presagiado, anunciado, o más bien dicho, tipificado por el maná de Moisés, que apareció sobre la tierra por el amor de Dios a su pueblo, que tenía hambre y necesidad. Hermoso registro. Vamos al 35. Vamos un poquitito para aquí, otro poquitito para allá. Juan 6. Versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús fue el pan que alimentó a la humanidad mediante el sacrificio de su propia vida en servicio a Dios. El Redentor sacrificó sus deseos naturales todos los días de su ministerio sobre la tierra. Descalificó cada deseo natural por riqueza personal, confort, matrimonio, familia, aclamación pública. Su modo de vida, su su forma de vida, su estilo de vida era hágase tu voluntad y no la mía. Él se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Él cargó su cruz diariamente. Su vida corporizó un compromiso y obediencia al máximo a Dios, que culminó en el más profundo autosacrificio que el mundo jamás haya visto antes de él, ni tampoco después. El sacrificio diario en servicio amoroso, obediente y desinteresado a Dios lo hizo el pan de vida que alimenta a aquellos que eligen participar en sus logros. Dejando un dedo en Juan, por favor, vayan conmigo a Lucas, capítulo 1. Quiero que veamos algunos otros usos de la expresión vino del cielo o vino de arriba, ya que Jesús y el maná no son las únicas cosas que vinieron de arriba. La palabra griega que estudiaremos ahora no está emparentada con la expresión descendió del cielo ahí en Juan 6:38, que fue la que primera llamó nuestra atención. Pero, no obstante, queremos ver las otras cosas que descendieron del cielo y que no por eso son Dios. La palabra griega que generalmente es traducida de esta manera es una palabra que se llama anothen. Anothen. No es anoten, es anothen, ¿bien? Que quiere decir desde arriba. En Lucas 1, versículo 3, vamos a ver el uso. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, todas las cosas desde su anothen, no desde el origen. Lucas no es uno de los 12 que estuvo con ellos desde el origen. Las recibió de arriba todas las cosas. No es desde el origen digamos, de las acciones redentivas del Señor Jesucristo a partir del bautismo. No, es desde arriba Él las recibió. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Anothen, según un estudioso del griego bíblico que se llamó Strong, quiere decir de arriba. Por analogía, es del primero. De lo alto, de arriba, desde su origen, desde el principio. Bueno, ese evangelio no fue desde el principio, según lo entendemos nosotros, sino desde Dios, que es el origen, el principio de todo. De ahí le llegó. La revelación vino desde arriba, vino de Dios. Lucas fue uno de los santos hombres de Dios que escribió el evangelio como se escribieron los otros libros de la Biblia, por revelación. Ahí en donde dejaron el dedo, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. En el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere anothen, ven que dice de nuevo, es que decir, no naciere de arriba, no puede ver el reino de Dios, clarito como el agua. Para ver el reino de Dios es necesario nacer de arriba. ¿Quién está arriba? Dios. Y nos provee a nosotros el nuevo nacimiento. Uno tiene que nacer de Dios. Ahora, cada vez que una persona cree y confiesa, renace el Espíritu de Dios. Dios lo hace salvo. Dios lo hace su hijo. Eso es nacer de arriba. Entonces, si usted es hijo de Dios, usted nació de arriba, y sin embargo, eso no lo hace a usted Dios. Bueno, Jesucristo también vino de arriba. ¿Ve lo que quiero decir? Juan capítulo 3, versículo 7 dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer anothen, nacer de nuevo, nacer de arriba. Juan 3, 31, el que anothen viene, el que viene de arriba, es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Juan 19, varios usos de esta palabra griega que nos hacen entender las cosas que vinieron de arriba y sin embargo no son Dios. Usted mismo, el nacimiento, el nuevo nacimiento vino de arriba y eso no lo hace a usted Dios. Juan 19, en el versículo 11 dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada anothen, de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Bueno, dejando un dedito en Juan, de nuevo, vamos a Santiago capítulo 1. Esta que acabamos de leer aquí en Juan 19:11 es una respuesta de Jesús a Pilato, quien gobernaba comisionado por alguien encima de él, arriba de él. Aquí nos indica que esta autoridad autoridad desde arriba se refiere a César o a la fuente de maldad o inclusive a Dios como el originador de toda autoridad. Independientemente de eso, el poder que ejercía Pilato, como sea, venía de arriba. Pilato no era de arriba, su poder venía de arriba. Eso es lo que quiero significar. Es lo que quiero explicar que está enseñando la palabra de Dios. Santiago 1, versículo 17. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende a Nocen, de lo alto. ¿Ven? Otra cosa que desciende de arriba. Del Padre de las Luces, Él es lo alto, Él es el principio, Él es el origen, de ahí viene. Santiago capítulo 3, versículo 17 también, dice, pero la sabiduría que es Anofen, de lo alto, es esto, aquello, todas cosas maravillosas, virtuosas. Santiago 3, 17. Así como Jesús declaró que Él venía de arriba, también declaró que para ver el reino de Dios había que nacer de arriba. Cuando Jesús dijo que Él había descendido del cielo y que era el pan que había descendido del cielo, no quiso decir que misteriosamente descendió de algún lugar celestial. Más bien, quiso decir que su comisionamiento como el Mesías, su ministerio del día a día, sus revelaciones y su vida de servicio hasta morir como sacrificio, eran todas tareas que Él hacía con Dios y mediante Dios. Ahí donde dice en Juan 6:38, donde habíamos dejado el dedo, donde dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo es una figura literaria que se llama metonimia, la pueden estudiar tranquilamente en sus casas, donde del cielo reemplaza a Dios, ya que el cielo es el lugar de habitación del Creador. Jesús enfatizó que cada aspecto de su vida provino del corazón y habitación de Dios. Cada hecho de su ministerio fue dirigido por Dios, quien habita el cielo. Mateo 3, siempre dejando el dedito acá en Juan, ¿eh? Mateo 3, versículo 16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este soy yo. ¿Vio que no dice eso? Qué importante que usted vea, que usted tenga la Biblia cuando alguien le enseña cuando alguien le enseña algo de la palabra de Dios. Fíjese lo que dice ahí, este es mi Hijo amado, no dice este soy yo. Es el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, dijo Dios, en quien tengo complacencia. Jesús fue un ser humano único, ya que es el único hombre concebido con el aporte de Dios en María, y el único que hizo la voluntad de Dios completamente, sin ninguna reserva. Contrariamente a todos los otros seres humanos, fueron concebidos por otros seres humanos y dirigidos por sus propias voluntades. Jesús provino del cielo y fue perfectamente obediente a las directivas que le venían de Dios, y hasta ahora, solo Él ascendió allí. Juan capítulo 3, donde dejamos el dedo. Juan 3. En el versículo 13. Dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cada vez que ustedes vean esto, estos versículos ya tienen bien en claro lo que significa que Jesús descendió del cielo. Fue un hombre que descendió del cielo y sirvió a sus congéneres, mediante, lógicamente, mediante una intervención divina. Igual que usted, cuando usted sirve a las personas. Efesios capítulo 2. Recuerden la promesa en Juan 3:3, que quienes reciban el Espíritu de Dios, que son nacidos de arriba, solamente ellos podrán ver el reino de Dios. Aquellos que creemos en el nombre de Jesucristo y recibimos el Espíritu de Dios, somos quienes participamos de su vida y ahora estamos en la mente de Dios. En realidad ahora no estamos, pero es un hecho resuelto en la mente de Dios en los lugares celestiales. Se los muestro en Efesios 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ningún hombre, incluido Jesús, jamás existió en el cielo antes de nacer. Dios causó la perfecta concepción de Jesús en la obediente María. Y así nos proveyó al Mesías desde arriba, desde el cielo, de su ámbito natural, del ámbito natural de Dios. Jesús, luego de resucitado, ascendió al cielo y nos habilitó a nosotros a que espiritualmente estemos sentados en los lugares celestiales con Él, con Cristo Jesús. Romanos capítulo 15. El deseo de Jesús y el de Dios pueden oponerse. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo siempre llevó a cabo los deseos de Dios. Pero unido a la fibra más íntima de la naturaleza humana, está en esa naturaleza humana la incesante, insaciable búsqueda de la autogratificación. El deseo más grande del hombre es complacerse a sí mismo al máximo. En contraste, el deseo más grande de Jesús fue y es complacer a su Padre. Este intenso deseo fue hacer aquello que lo complaciera a Dios, por encima y en lugar de lo que lo complaciera a Él. Romanos 15, versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Ven? Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Juan 8. Juan 8, versículo 29, dice, porque el que me envió, ¿vieron? Dios es el enviador, Él es el enviado, porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. La diferencia entre Dios y Jesús es imposible de no ser reconocida. ¿Cómo podría Jesús ser Dios y a la vez rehusar a agradarse a sí mismo en lugar de agradar a Dios? Es imposible reconciliar estos dos versículos de la Escritura con la doctrina de la Trinidad, pues Jesús siempre agradó a su Padre y nunca se agradó a sí mismo. Mateo 26, por favor. Hay una obvia distinción escritural entre la voluntad de Dios y la voluntad de Jesús, que está, yo diría, vívidamente expuesta, declarada, en los últimos momentos, antes de que el Señor Jesucristo fuera en el jardín de Getsemaní, fuera aprehendido para ser llevado a la tortura y posteriormente morir. El Redentor revisó y comprobó la voluntad de Dios tres veces en el jardín de Getsemaní, pues su deseo en ese momento era opuesto a la voluntad de Dios. Aún así, Jesús alineó su voluntad con la de Dios a pesar de las torturas que se le avecinaban, pues él creía que Dios iba a cumplir su palabra de liberación para él y para nosotros. Pero la dificultad de someter su voluntad a la de Dios, veremos, fue muy evidente. Mateo 26, 26, versículo 38, Mateo 26, 38, dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, le dice a los discípulos, y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, he aquí la primera vez que él va a Dios con su angustia en una mano y su corazón en la otra, y abiertamente le expresa a Dios su deseo de zafar de la horrible situación que él estaba por confrontar, orando y diciendo, fíjense, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Fíjese, la voluntad de Dios era diferente a la voluntad del Señor Jesucristo, sino como tú. Lo que pasa es que él luego alineó su voluntad con la de Dios. Pero acá está expresado, esta es la primera, vamos a ver que hay dos veces más. Está expresado que él hubiese preferido algún otro medio para nuestra propia redención. Padre mío, si es posible, páseme esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tu 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿hace que no habéis podido velar conmigo una hora? 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Dios estaba dispuesto, porque sabía que no había otra salida a nuestra redención. La carne, él no estaba dispuesto. Si hubiese habido alguna otra forma de lograr nuestra redención, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez. Esto lo engrandece a nuestro querido Señor. A cualquiera de nosotros que tiene que ir, no sé, al dentista o al médico, o tiene que hacer algún trámite en algún lado, la noche anterior no duerme pensando en eso. Fíjese lo que hizo nuestro Señor por usted y por mí. Fíjese lo que él hizo, esto lo engrandece. Fue un ser humano maravilloso. Pudiendo haber pecado, no lo hizo. Logró Dios mediante él nuestra redención. 42 entonces, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Le volví a expresar su corazón. 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. 44. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Me emociona pensar en esto, conmociona pensar en maravilloso Redentor que Dios nos ha provisto. Dios mío, qué valiente nuestro Señor. ¿Cómo no servir a un Señor así? Tres veces. Qué humano que fue esto. Y fíjense el coraje que tuvo ante la tremenda adversidad, el amor que tuvo para inmolarse por todos nosotros, conforme al deseo de su Padre. En Lucas 22, ahí vamos a ver nosotros que este Evangelio añade detalles acerca de esta triple oración y hace notar que cuando Jesús empezó a orar, un ángel vino a fortalecerlo. Pero aún así, con semejante ayuda y soporte, él pidió a Dios una alternativa. Damas y caballeros, Dios necesita que un ángel le venga a ayudar, a fortalecer. Por favor, ¿dónde hemos caído? Si las palabras dejaron de comunicar el corazón profundo, simple y generoso de nuestro querido Dios. Ahora lo vamos a ver. Si Jesús fuera Dios, ¿pudo haber querido que se hiciera una voluntad diferente a la suya? Es obvio que se pidió tres veces no pasar por algo que él le dijo, mirá, tenés que pasar o tengo que pasar. ¿Lo ven? No se puede encajar. Para que encaje hay que darle con un martillo a la Biblia, pero no le demos con un martillo. Leámosla con sentido común, con el amor al maravilloso Dios inmenso, todopoderoso que nosotros tenemos, y por amor a ese tremendo, valiente Redentor que dio su vida por todos nosotros. Leamos lo que dice. Es tan complicado esto para nada. Miren, Lucas 22. Versículo 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo concilian esto si Jesús y Dios fueran lo mismo? Dios mío, nuestro valiente Redentor, era un hombre como nosotros, pero decidió hacer la voluntad de Dios, aunque en ello se le fuera la vida. Dios, en el 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cómo puede ser que un ángel pueda fortalecerlo a Dios? como si necesitara fortaleza por parte de un ángel. Si el ángel es creación de Dios, el Señor Jesucristo fue creación de Dios. Estando en agonía, dice el 44, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es una pena que quienes mal presentan a Jesús como la encarnación de Dios han oscurecido la magnitud de la fidelidad y la excelencia de su vida. Entre todos los seres humanos, nadie es comparable. Nadie amó como él amó. Nadie confió en Dios tan completa y absolutamente como él. Decir que él es Dios es desmerecer la pasión y dolor de nuestro Señor Jesús. Si hubiese sido una entidad Dios-hombre, la heroica dedicación que tuvo hubiese sido insignificante, pues la parte hombre, entre comillas, de él hubiese fallado en cualquier momento, pero la parte Dios, también entre comillas, hubiese llevado a cabo cualquier tarea a pesar de cualquier cosa, debido a la infatigable naturaleza de Dios. ¿Cuán dolorosos hubiesen sido los latigazos y la crucifixión para un Dios eterno que estuviera momentáneamente alojado en la carne? ¿Hubiese sido nada para un espíritu eterno cargar todos los abusos de un hombre temporal? Pero la realidad es que fue la más grande demostración de amor y fe que el hombre, Jesús de Nazaret, soportara todos los abusos de la humanidad y no pecara, que no dudara ni un instante a Dios o se desviara de su voluntad. Jesús es verdaderamente sobre quien podemos modelar nuestra vida de servicio amoroso y altruista a los demás. A eso somos llamados vez tras vez en las Escrituras. Pero modelar nuestras vidas según un supuesto Dios hombre no sería lo esperable de un discípulo del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 5, por favor. Según nosotros consideramos las oraciones de Jesús en el jardín, podemos notar otros puntos importantes acerca de estas oraciones. Hebreos 5, versículo 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús no se salvó a sí mismo, sino que oró al que le podía librar de la muerte. Dios no lo escuchó porque era su unigénito Hijo tan solo, o porque siempre se responda a sí mismo. Dios, qué locura. Sino que fue escuchado por Dios a causa de su temor reverente. Jesús fue escuchado por el inmenso y profundo, amoroso y obediente respeto que tenía por nuestro Dios y Padre. Ese es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, un hombre como nosotros, cuyas pisadas nosotros podemos seguir imitando su respeto por la voluntad de nuestro querido y mutuo Dios y Padre.